Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Hace ya algunas semanas estamos configurando para el que para Maldini es el 11 ideal de la historia del fútbol español, que está compuesto por Casillas en la portería, Sergio Ramos, Puyol, Hierro y Camacho en defensa y los centrocampistas.
Bueno, vamos a hacer dos hoy, ¿no? Es muy difícil los centrocampistas, lo reconozco. Tengo una duda existencial entre Guardiola y Busquets.
Ay, amigo.
Porque hay que hacer un equipo equilibrado, hay que poner un medio centro. De verdad, o sea... Te he dicho que iba a poner a Guardiola, ¿verdad? Pues voy a poner a Busquets al final.
He cambiado última hora.
Porque, a ver, Guardiola en la selección española representa menos que Busquets. Representa mucho, por supuesto. Pero es verdad que Busquets es campeón del mundo, campeón de Europa. Y Guardiola, pues no, con la selección no ha sido capaz de ganar ningún título. Como futbolista, Guardiola realmente representa seguramente incluso un poco más que el propio Busquets. Porque llevó el concepto del mejor Barça de aquella época, del Dream Team, etcétera, más luego lo que ha significado como entrenador en el Barça, pero hablamos de futbolista, no de entrenador, y creo que Busquets es el mejor mediocentro que he visto nunca, realmente, que tiene todas las condiciones. Si analizamos las características de un gran mediocentro, es un 8,5, un 9 en todo y un 10 en algunas cosas. Así que me quedo con Busquets. Y el otro
no has tenido dudas.
El otro es el mejor jugador para mí de la historia del fútbol español, que tiene que estar en el 11, que es Xavi Hernández. El otro no tengo ninguna duda. Ya veremos los otros dos centrocampistas. Vamos a jugar un 4-4-2.
Vale.
O 4-3-3, eso lo voy decidiendo sobre la marcha.
Casillas, Sergio Ramos, Puyol, Hierro, Camacho, Busquets, Xavi y la semana que viene.
Xavi Hernández.
Xavi Hernández, sí. Hablando de mediocentros, ¿quieres hablar de Carnevita? Sí, ¿te gustó el domingo Mestalla?
Sí, yo creo que siempre un detallito de lo que ha pasado en la Liga merece la pena comentar. Y el otro día hice el partidazo en Mestalla, comenté el partido en la tele en directo y la verdad es que me parece que Carnevita hizo un gran partido, sinceramente.
Estamos trabajando, esto no es el recreo.
Me parece que hizo un gran partido como mediocentro y yo creo que tenía una labor difícil porque, lógicamente, al colocar de pivote puro a Carnevita descuelga un poquito más a Gavi, que también lo hace a veces, y no es fácil asumir ese rol en el Atlético de Madrid, un equipo que tenía a Thiago y que tiene Augusto, pero jugó muy bien, dirigió al equipo muy bien, entiende muy bien la posición de mediocentro, porque cada vez que le llegaba una pelota o no tenía la pelota, le estaba cerca, hacía los gestos donde tenía que ir el pase de otro compañero, recuperó muchos balones y los tocó sencillo. Me parece que hizo un fenomenal partido Carnevita. Yo creo que el Cholo está muy contento con él.
¿Y te gustó más Griezmann? Bueno, está recuperando la esencia de su juego. Ha tenido un bajón, ¿eh? Un bajón de un mes.
Ha tenido un bajón, pero Griezmann es un fenómeno, ¿eh?
Es muy bueno.
No digo que sea a nivel los Messi, Cristiano, Neymar, eso no, pero es un futbolista descomunal. Es el Messi del Barça, en el sentido, y yo me explico, o sea, me refiero a que está asumiendo el rol de hacer realmente lo que le interesa al equipo en cada momento. Él ya no tiene una posición fija, Griezmann es un jugador de banda cuando llegó al Atlético de Madrid. Griezmann era un gran jugador en la Real, pero el Cholo le ha mejorado mucho como jugador, más todavía, y está asumiendo el papel. Él se va al medio, sabe dónde tiene que aparecer, combina en corto, se mueve con mucha inteligencia, va a acabar jugando bastante cerca del medio centro, algún tramo de partido lo hizo. Impresionante la exhibición de inteligencia de fútbol de Griezmann.
Hoy ha habido un momento muy especial, me imagino que para ti muy emotivo, que ha sido la despedida, no oficial, oficiosa, pero la despedida al fin y al cabo de Francesco Totti del Estadio de Santiago Bernabéu.
Sí, por supuesto.
Por cierto, que se ha dejado ir, ¿eh?
Sí.
Se ha dejado ir ya físicamente, ¿eh?
Pues tiene 39 años, y es que él ya no puede jugar. Si realmente en la Liga hay algún partido así contra equipos ya modestos que juega un ratito, pero lo comentaba la transmisión Manolo, decía que era como un poste telegráfico,
sí,
que no se movía.
Sí, no se movía nada.
Ha sido, pues no sé, como un... Ya eran los minutos de la basura, que es un término muy de baloncesto ya, en el tramo final ya estaba la eliminatoria resuelta, y le ha sacado para que se despida de la Champions, y además en el Bernabéu, nada menos. Yo, Totti, me parece realmente un gran jugador, un jugador magnífico en todo, que representa además... Él era romano y romanista, porque él era un chaval que cuando no era jugador, era cuando era infantil de la Roma, ya iba al fondo de la Roma, es un gran... hincha de la Roma y seguramente es el jugador más importante de la historia de la Roma. Y esto me ha venido, me viene un poco a la cabeza los grandes dieces de los últimos tiempos en Italia. Fíjate, para mí sería Totti el quinto, ¿eh? Hay para mí cuatro por delante de él. Por ejemplo, yo creo que Gianni Rivera, que fue Balón de Oro, que ganó una Copa de Europa, ganó dos Copas de Europa con el Milan, 63, 69, yo creo que era más que Totti. Era también un futbolista muy elegante, aquellas famosas pugnas que jugaba Elo Mazzola en la selección, ¿no? Yo creo que Rivera estaba por delante. Luego, yo, de todos, me quedo con Roberto Baggio. Yo creo que Roberto Baggio ha significado... Hablo de dieces de Italia, ¿eh?
Sí.
Ha significado el talento puro, puro, son todos de mucho talento, pero yo en Roberto Bayo personificaba el talento puro por excelencia. O sea, era realmente, diseñaba el fútbol de una forma perfecta, ¿no? Y además, en cuanto a títulos, pues también ha ganado más que Totti, lógicamente. Totti, al jugar toda su carrera en la Roma, pues ha podido ganar pocos títulos con la Roma y con la selección. No me olvido de Del Piero, que no fue, de los que he dicho, Rivera y Bayo fueron Balón de Oro, Del Piero ya no fue Balón de Oro. No me olvido de Del Piero, que creo que no llegaba al nivel de Roberto Bayo, pero también tenía un talento tremendo, y es un futbolista que acabó creciendo mucho físicamente. Del Piero tiene una lesión grave, y a partir de esa lesión se recupera, y yo creo que mejora mucho en el gimnasio, y acaba siendo un jugador de mucho talento, pero más musculado, más físico, ¿no? No tenía la, digamos, la dulzura jugando que Roberto Bayo. Y luego me quedo con Pirlo también, aunque Pirlo es curioso, porque Pirlo es un 10, pero se ha hecho grande en Italia, reconvertido a 5. Pero también meto en esa. Yo meto a Rivera, Baggio, Del Piero, Pirlo y el quinto Totti, fíjate, de 10 en Italia.
¿Te gustó el Dortmund 0 Bayern 0?
Me gustó mucho el partido. Sí. Y me demostró que Tuchel, ya me lo imaginaba, porque lo había visto muchas veces a Thomas Tuchel, pero me parece que es un técnico descomunal, el técnico del Dortmund, el que ha llegado para suplir a Klopp, porque además en cada partido hace variantes tácticas durante los partidos. Eso yo lo valoro mucho en el entrenador. El Dortmund sabía que el Bayern tiene mucho peligro por los extremos, con Douglas Costa y con Robben. Y hizo la forma mejor para tapar los extremos, que es metiendo tres centrales, cambió el dibujo, metió tres centrales, que fueron Piszczek, Hummels y Bender, y abrió los laterales con carrileros, con Durmi y con Schmelzer, para tener con los centrales, los dos centrales que estaban en los costados, dejando a Bender de líbero, dos contra uno permanente en las dos bandas. Y con eso consiguió anular prácticamente como extremos a Douglas Costa y a Robben. Los dos hicieron alguna cosita yéndose por dentro, pero como extremo, las bandas del Bayern las anuló completamente. El Bayern buscó más la iniciativa desde el principio. Por momentos pensé que iba a ver al Bayern de la primera parte de Turín, pero no llegó a ese nivel.
No llegó a tanto.
Y es verdad que tenía mucho miedo a las contras del Dortmund, que es un equipo contragolpeador de maravilla. Tiene a Aubameyang, que es una bala. Cazó dos contragolpes buenos con Royce y con Gundogan lanzando a Aubameyang. Y eso yo creo que al Bayern le hizo repensarse un poco la estrategia. La segunda parte se conformaron los dos con el empate a cero, tanto el Bayern como el Dortmund. La segunda parte fue más floja.
¿Y en Inglaterra te gustó el empate entre el Tottenham y el Arsenal?
Me gustó bastante el empate. Yo creo que fue un partido. Fue un partido en el que el Arsenal se rescata a sí mismo, en un partido en el que Coquelin deja al equipo con 10 de una forma absurda.
Oh.
Y sobre todo, no tiene ningún. Innecesaria.
Sí,
porque la segunda amarilla es contra la banda y no tiene sentido.
No tiene ningún peligro.
Porque ya tiene experiencia Coquelin, para hacer ese tipo de cosas. El Arsenal estaba siendo su partido bastante equilibrado. Pero desde que marca el 0-1 con un golazo de Ramsey hasta la expulsión de Coquelin, para mí el Arsenal es superior. Y luego al final remontó el partido del Tottenham con un Harry Kane que está en un nivel altísimo. No me gustó tanto Ali en este partido, fíjate, jugando en su posición, que es en la media punta, no me gustó tanto. Pero al final, Alexis, ya con 10 el Arsenal, consiguió marcar un gol, que aparte que es un gol que se cantaría mucho al Leicester, porque es clave para el Leicester.
Joder, es que...
Al Arsenal le deja todavía alguna opción de ganar la Liga. Por cierto, el Arsenal ha ganado 0-4 al Hull. Y va a jugar contra el Watford en cuartos de copa, en una eliminatoria preciosa.
El Leicester ha sido el gran beneficiado de este fin de semana, después de la victoria precisamente ante el Watford. Ese 0-1 con el gol maravilloso de Mahrez.
Sí, el gol de Mahrez, que fue una barbaridad. El partido representa muy bien lo que es el Leicester, porque el Leicester es capaz de anular completamente al Watford, que casi no llegó a puerta en todo el partido. Y a partir de ahí, el Leicester poco a poco va creciendo. Me dice Paco que lea un mensaje que me acaba de mandar. No sé si voy a poder leer en antena, ¿eh? A ver si es una barbaridad.
No, tú léelo sin leerlo previamente, léelo directamente en antena.
Lo voy leyendo. Antoñoni, dice que a Antoñoni también le encanta, el campeón del mundo. Bueno, ese es otro gran 10 también. Pero yo creo que de los que he dicho me
vamos, que más. Ha ido de listo y no te ha convencido.
No, era muy buen Antoñoni, tenía mucha clase, pero bueno. Bueno, campeón del mundo también en el 82, ¿no? En fin, ¿por dónde iba? Por el Leicester.
Watford 0, Leicester 1.
Al final el Leicester... caza ese gol de Mahrez, pero sobre todo convierte el partido en un campo de minas para el rival. Es muy difícil que el Watford le hiciera daño. El Leicester es un equipo que trabaja realmente trabaja de maravilla, es como un pequeño ejército, ¿no? El Leicester, y lo hizo perfecto. Golazo de Mahrez, 0-1, y le liga bastante cerca, ¿eh?
Y le gusta Drinkwater, cerca, que tiene un nombre súper bonito.
Sí, hombre, me gusta, me parece un jugador muy importante. Hablamos siempre de Mahrez, de Vardy, de Kanté, pero hay otros jugadores que son muy importantes en el Leicester, y uno es Drinkwater, el centrocampista que lleva tiempo ya en el Leicester, en momentos más difíciles. Nunca ha estado en un equipo importante, aunque estuvo en su momento en el United, pero no llegó a jugar, y me parece otro de los motores realmente del mediocampo del equipo. Me parece un jugador muy importante, el Drinkwater, sí.
En el Calcio hemos tenido la victoria 0-2 de la Juve ante el Atalanta, la del Inter 3-1 al Palermo, y la derrota de la Fiore ante la Roma 4-1. La Fiore que se está desvaneciendo, ¿eh?
La Fiore, sí, lleva unos partidos algo peores. Yo creo que es clave... Ha bajado un poquito el nivel Bernardes, que me parece muy importante. Badelgel, medio centro, no está rindiendo como yo esperaba después de volver de la lesión. Y no estuvo Tello en ese partido ante la Roma. Y eso al final, creo que Tello, lo decía el otro día, está siendo de los mejores jugadores del fútbol italiano. En ese partido le dejó fuera Paulo Sousa y lo notó mucho la Fiorentina. Y luego la Juventus ganó un partido muy a lo Juve, un partido sin gran brillo, francamente, ante el Atalanta en Bérgamo. Un partido en el que volvió a cambiar el dibujo para meter defensa de cuatro con Pereira en la media punta y luego jugó con Marquisio, Kedira y Pogba, luego Mandzukic, Dybala, y fue un equipo poco brillante realmente, pero que ganó con comodidad. Y hay un jugador que quería destacar, que es Lemina, el jugador, el ex del Marsella, que marcó un golazo, el 0-2 lo marca él. Es un interior que ha llegado este año a la Juve, ha jugado poquito, marcó en Nápoles, por cierto, aunque no le vale de nada, ha perdido 2-1 la Juve al principio de temporada. Pero me parece que va a ser un jugador importante, ¿eh? La Juve creo que ha cazado también bien ahí en Lemina. Pues es un jugador que tiene técnica, maneja bien las dos piernas, recupera muchos balones, sabe organizar, sabe distribuir. Es un jugador bastante completo, ¿eh? Lemina.
Qué gran oportunidad perdió el Oporto en la Liga Portuguesa para acercarse al liderato, ¿eh?
Sí, sí. Y
para
la verdad
pelear por el título incluso.
Ahora es difícil. Es un partido en el que perdió bien. El Sporting de Braga es un buen equipo, ¿eh? Hay que decir, está ya en octavos de la Europa League, va a jugar contra el Fenerbahce. Tiene tres o cuatro jugadores muy interesantes, Rafa sobre todo. Es un equipo bastante joven, ¿eh? Que ha sabido fichar a Coca, que es un egipcio que juega en punta. Estaba en el Setúbal, si no me equivoco. También Stojkovic, otro un serbio también muy interesante. Tiene a Rafa, que es el internacional portugués, jugador que juega pegado a la banda izquierda, muy habilidoso. Pedro Santos, un zurdo a pierna cambiada. Es un equipo interesante este Sporting de Braga, que le ganó muy bien al Oporto. El Oporto, la verdad, no me gustó. No me gustó Neves, no me gustó Danilo. Herrera jugó en la media punta, no me convenció. Aboubakar no está jugando, jugó muy poquito. Está jugando Hyun Jun Suk, un coreano que acaban de fichar,
sí,
del Setúbal también. Y bueno, partido flojo. Nos vamos a acordar del fallo de Marcano, que le regaló el primer gol, y luego el fallo de Casillas, que es el tercero. Es un fallo clarísimo,
es
evidente, pero también es verdad que es el último minuto, con el equipo volcado, es un balón dividido que ya tiene que arriesgar al 100 al máximo.
Pero sale 40 metros más allá de la portería.
Ya, por el último minuto, minuto 93, y pierdes 2-1. Es decir, tiene cierta lógica que arriesgue tanto. Una vez dicho esto, evidentemente
el fallo
es un fallo clamoroso.
¿Qué te ha dejado la primera jornada de la Liga China, además del gol de Jackson Martínez?
Pues mira, me ha dejado bastantes cosas. Primero, voy a destacar, no he visto todos los partidos, ¿eh? No me mires con esa cara de loco, que hasta ahí no llego. Pero
te están achinando hasta los ojos.
Sí, he visto algunas cosas, porque creo que era interesante comentarlo hoy. Primero, decir que perdió el equipo, el Guangzhou, que es el gran equipo chino, el que jugó la semifinal contra el Barça del Mundial de Clubes, que es donde está Jackson, con Scolari. Jackson jugó por detrás del punta, perdió 2-1, ante el Chongqing Lifan. Jugó por detrás del punta y Gao Ling, que es uno de los mitos del fútbol chino, el delantero centro, fue el 9. Mereció perder con dos goles de Fernandinho, que no tiene que ver con el jugador del City, es un ex del Estoril, centrocampista. Los dos goles fueron a la contra, por el partido lo dominó el Guangzhou y le cazó en dos contras el Chongqing Lipan, de chino tampoco sé mucho, y le hizo dos goles. Quería comentar tres cosas más. El equipo de Manzano, que es el Shanghai Shenhua, empató a 1. Tiene dos colombianos, Guarín y Gio Moreno. Gio Moreno es un buen jugador, ¿eh? Me acuerdo que estaba en Racing, futbolista de tranco largo, un jugador con buena zancada. Y luego tiene a Dembaba y tiene jugadores muy interesantes el equipo de Gloria Manzano. Y luego el Jiangsu Suning, que es el que ha fichado a Ramírez y Alex Teixeira. Ojo con esto, ¿eh? Alex Teixeira, 22 goles el año pasado en el Shakhtar. Es decir, un jugador en la élite realmente.
Sí, 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 sí.
Se ha ido a este equipo, marcó un golazo espectacular. El que no lo haya visto se lo recomiendo. Un balón que recibe en el costado del área grande, levanta la cabeza y la pone en la segunda escuadra, un golazo espectacular. Y ha marcado Ramírez un buen gol también. De mal recuerdo para el Barça, Ramírez con el Chelsea.
Sí,
el Camp Nou, ¿os acordaréis?
Sí, sí.
Y luego tiene también a Samir, el ex del Getafe, cuya marcha provocó también en cierto sentido la marcha de Quique, porque no quería que se fuera no le gustó que se fuera sin que se lo avisaran. Y luego yo también, el delantero que estuvo en Corinthians, etcétera, ¿no? Es decir, es un equipo muy interesante y me quedo con el golazo de Alex Teixeira. Y luego otro detalle, Tim Cahill, el australiano, ha cambiado de equipo en China. Se ha marchado el Hansu Green Town, que es el equipo que dirige Hong Myung-bo. Yo sé que los que nos están escuchando a las 1:30 de la mañana
tienen que estar flipando ahora.
Muchos
mismo
saben quién es Hong Myung-bo. ¿Sí? Hong Myung-bo fue seleccionador coreano.
Seguro.
Fue seleccionador coreano muchas veces. Es el jugador más importante de la historia de Corea del Sur. Le ha marcado a España goles en dos mundiales distintos. Mira, Paco, que nos está escuchando, se va a acordar el gol que nos marcó en Estados Unidos, en aquel empate a 2 a Cañizares, y luego nos marcó un gol en Italia 90. Y es el jugador más importante que ha dado Corea del Sur y está entrenando en China al Hansu Green Town, que es el equipo de Tim Cahill. Le empató a 1. qué cosas.
Joder, eso es la, eso, todo eso ha dado de sí la primera jornada, ¿eh? Cuando llevemos 26 ojito, jornadas, ojo, vamos a hacer un especial de, del fútbol chino. ¿Quieres desgranar al Nacional de Medellín de, en la Libertadores, no?
Nacional de Medellín que juega contra, contra Peñarol. Yo soy bastante de Peñarol y que no nos pase nada, porque, porque Nacional de Medellín es para mí el mejor equipo americano ahora mismo. Es el equipo que mejor juega al fútbol en América, en toda América, ¿eh? De todo, estoy convencido. Es un equipo que ya con Osorio jugaba muy bien al fútbol y ahora con Rueda mantiene ese estilo. Combina muy bien, es un equipo que juega, es muy ofensivo. Tiene un medio centro defensivo muy interesante que es Mejía y luego a partir de ahí un equipo muy ofensivo. Sebastián Pérez, que va a llegar rápidamente a consolidarse en la selección colombiana. Digamos que es un acompañante, es un interior realmente. Juegan con doble pivote, no juegan con interiores puros, pero doble pivote. Juega muy bien. Y luego han fichado a Ibarbo, que te acordarás, el que estuvo en el Cagliari, ha llegado. Tiene a Marlos. Marlos es un chico muy joven colombiano, 22 años. Para mí, uno de los grandes futuros del fútbol colombiano. Media punta potente, goleador. Luego tiene a Guerra, que es un juega también cerquita de la media punta, un poquito por la izquierda. En fin, da gusto ver jugar Nacional de Medellín. Para mí es el equipo que va a seguir en América y juega ahora dentro un ratito contra Peñarol en Medellín.
Eso lo vamos a ver ahora después del programa.
Sí, yo creo que voy a llegar a casa y lo voy a ver. Quería comentar Peñarol-Huracán. Huracán ganó 0-1 a Peñarol. Peñarol flojo partido, la verdad, flojo partido de Forlán. Y un golazo con la izquierda de Rodrigo Gamarra, que va a ser el jugador joven de la semana, porque es un futbolista que yo lo llevo viendo en Huracán, me encanta. Es un zurdo pequeñito, muy habilidoso, marcó un gol espectacular y yo creo que es un jugador de los que va a salir pronto del fútbol argentino con toda seguridad. Y luego, el mejor partido para mí de las tres semanas de Copa Libertadores que llevamos fue el Palmeiras Rosario Central. Un partido épico, espectacular, con una tromba de agua en el primer tiempo. El campo no estaba tan mal, pero esa épica del campo, de la lluvia, Palmeiras atacando con todo, con Cerro Roberto, que tiene 41 años jugando de lateral izquierdo. Él es del Madrid y del Bayern. Y luego Rosario Central, que se repone a la avalancha de Palmeiras, empieza a dominar, con jugadores como Cherry, como los Chelsea, jugadores de mucho talento, y le pega un baño en la segunda parte a Palmeiras, está a punto de empatar, falla un penalti, y al final Palmeiras en la última jugada con una contra mete el 2-0. Es un partido precioso para ver. Para alguna afición al fútbol, ese partido merece la pena que lo busquen y lo vean. Palmeiras-Rosario Central.
Muy bien.
Y luego, un partido que no recomiendo porque fue horroroso. Este no. Fue el Corinthians Santa Fe. Ganó 1-0 Corinthians en un partido horrible. Y me da mucho miedo que Corinthians, yo espero que no, que empiece a repetir un poquito ese equipo aguerrido pero feo de ver de Tite, ¿eh? De que ganó la Copa Libertadores con Paulinho. Era un equipo muy rocoso, un equipo, pero la verdad, bastante aburrido de ver. Y el partido fue horroroso, la verdad.
En Fiebre Maldini, ayer hablasteis de los 25 años del debut de Ryan Giggs, analizasteis la Holanda del 74 y despedisteis a Gaby Ruiz, que deja.
Sí, Gaby Ruiz deja.
Para irse al cuerpo técnico del Middlesbrough.
Sí, 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 al cuerpo deportivo. No
va a trabajar con Carancani.
Yo sé que él quiere,
¿no?,
que lo precise, porque él no se va. Él se va a trabajar como ojeador del club. O sea, no tiene que ver el cuerpo deportivo con el cuerpo técnico, ¿no? El cuerpo técnico es Carancani y sus ayudantes, y él pertenece al club con el cuerpo deportivo. Y bueno, pues va a estar ahí. Yo le deseo lo mejor. Es un gran amigo, un gran profesional. La tele pierde mucho sin él, la verdad. Fue una pena. Yo cuando me lo dijo hace tiempo, pues me llevó un disgusto. Pero si va a ser mejor para él, pues... Y si no, ya sabe que las puertas de Movistar Plus las tiene abiertas. Vamos, seguro. O sea, de par en par.
Hasta el minuto cero la hacemos.
Lo falta, que haga falta. Y bueno, despedimos a Gaby con un homenaje de sus mejores vídeos. Vimos, porque se cumplen 25 años del debut de Ryan Giggs en el Manchester United. Recordamos al primer Giggs, que es un ejemplo claro de crack, porque era un crack, de futbolista que se ha ido reconvirtiendo según necesitaba, porque iba perdiendo velocidad con los años. Empezó siendo un extremo, acabó siendo prácticamente un mediapunto, un medio centro, un interior, y recordamos al mejor Giggs. Y analizamos, para mí en profundidad, lo que es la primera gran selección moderna de la historia, que fue la Holanda del 74. Vimos el partido contra Argentina del Mundial 74, el famoso 4-0 de Carnevali, que cuando van ya 2-0 empieza a perder tiempo, le dice Perfumo, el mariscal, le dice, pero bueno, vamos a sacar rápido, que perdemos 2-0. Dice, no, vamos a retrasar lo que podamos para que no nos metan 8, es lo que le dijo Carnevali.
Y le metieron 4.
Le metieron 4. Y bueno, y analizamos aquella Holanda, pues que eran intercambio permanente de posiciones, con jugadores pues como Rensen, Winrep, Cruyff, Risbergen. Es que era un equipo, Van Hanegem, el zurdo, una maravilla de equipo, sin delantero centro. Y con, insisto, es el momento en el que el fútbol evoluciona físicamente en Europa y los sudamericanos se quedan muy atrás. Uruguay es arrollada por Holanda, aunque solo pierde 2-0, pero no pasa al medio campo. Argentina es arrollada por Holanda, 4-0, y no pasa al medio campo. Y Brasil es arrollada por Holanda, pierde 2-0 en el partido que expulsan a Pereira y solo puede reaccionar con patadas Brasil. Holanda luego pierde la final, pero ese equipo dejó huella, sin duda.
Vamos con las preguntas de los oyentes. La primera.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué jugador del PSG crees que podría encajar más en el Real Madrid? ¿Berratti o Matuidi? Muchas gracias. Un saludo, crack.
Bueno, yo creo que el Madrid necesita más un Berratti que un Matuidi. Matuidi es un interior, un jugador muy de ida y vuelta, pero el Madrid tiene jugadores como Kroos, como Modric. La verdad es que el Madrid tiene un montón de jugadores para esa posición. James, incluso Isco puede jugar ahí, Kovacic. Así que sí, yo creo que ahora mismo el Madrid, si pudiera fichar uno, ficharía Berratti.
Hola, más, Maldini, crack. Te escuché comentar en Maldini Plus acerca de la falta, la pérdida de identidad en el fútbol inglés, pero también te he escuchado comentar muchas veces lo bien que le vienen los entrenadores extranjeros a la Premier. Quería comentarte, preguntarte dónde está el equilibrio entre esa evolución necesaria del fútbol inglés sin que pierdan su identidad. ¿O es que es todo una bacala?
No, una bacala no es.
Casi,
es que,
pero no.
Son cuestiones imposibles de complementar. Es decir, si el fútbol inglés, no el inglés cualquiera realmente, empieza a fichar futbolistas no ingleses, hablando del fútbol inglés, pues se pierde la identidad. O sea, si el Arsenal juega con 11 no ingleses, no pueden jugar como
los ingleses, claro.
Entonces, que los entrenadores sean ingleses o no, pues eso casi es lo de menos. Dicho esto, yo creo que tienen un problema los técnicos ingleses, no digo británicos, digo los ingleses realmente, porque es que no hay entrenadores ingleses de primer nivel europeo, y no los ha habido en los últimos tiempos. Ha habido escoceses, ha habido galeses, pero como Toshack, pero ingleses realmente no, de verdad.
Curioso, curioso. La tercera.
¿Qué tal, Maldini? Soy Sergio, actualmente estoy viviendo en México y, como sabrás, hace poco se ha retirado Cuauhtémoc. Quería saber si nos podías recomendar algún jugador o algún equipo aquí para seguir, para fijarnos, ya que el fútbol mexicano deja un poco que desear.
Bueno, yo en México soy muy de Tigres, me gusta mucho Tigres, pero porque en los últimos tiempos, hace 3 años jugaba muy bien León. Tenía un equipo magnífico, León, aunque en Copa Libertadores no pudo llegar muy lejos. Y creo que a mí el equipo que más me ha gustado ver en México últimamente es Tigres. Pero si yo fuera mexicano, sería de Chivas. Y te explico por qué. Porque es el único equipo que solo tiene mexicanos. Es como un poco como el Athletic Bilbao en el País Vasco, pero en todo México. Solo tiene mexicano Chivas y es un equipo muy grande. Realmente los dos equipos grandes de México son América y Chivas. El clásico es el América Chivas, pero Chivas solo tiene mexicanos.
Mira qué bien.
¿Qué pasa, crack? Soy Ander de Cuenca y mi pregunta estaba relacionada con el debate que ha surgido en torno a la figura del mediocentro en el Real Madrid. Y era que ¿qué jugador piensas tú que debería ocupar ese puesto si finalmente deciden apostar por jugar con un jugador más especializado en robos y no solo con Kroos y Modric?
Bueno, lo hemos dicho hoy en el partido de las 12, ¿no? Que yo creo que el jugador más específico para mediocentro puro en el Madrid es Casemiro.
Sí.
Ya sé que no tiene el talento con la pelota que tienen otros, pero el fútbol no es una PlayStation, el fútbol es jugadores... Unos se complementan a otros y unos hacen que los otros sean mejores. Entonces yo creo que Casemiro, siendo seguramente un jugador mucho menos técnico que la gran mayoría de los centrocampistas o que todos los demás del Madrid, creo que es necesario.
La última.
Buenas, Maldini. Quería preguntarte por Pochettino porque en el español a mí tampoco me convencía mucho, pero sin embargo con el Tottenham se está saliendo. Entonces quería saber si tú le ves potencial para acabar entrenando a un equipo grande o si crees que simplemente es un golpe de suerte. Muchas gracias. Chao.
Bueno, no creo que sea un golpe de suerte, creo que lo que está mostrando en el Tottenham es un equipo muy competitivo, un equipo que ha mejorado muchísimo, y yo espero que sí pueda llegar a un equipo superior, a un equipo grande. El Tottenham es un equipo de los importantes, pero no es un grande, grande. Yo creo que grande, grande en Inglaterra pues son Liverpool, Manchester United, tal vez City ahora, un grande moderno, el Arsenal quizá, pero bueno, yo creo que puede dar el salto, sí.
Mañana vienes, ¿no?
Sí, hombre, claro, mañana hago con
Evangelio del
PSG y me quedo al programa sin ningún problema.
Muy bien, lo comentaremos la Champions. Mañana, gracias, hasta luego.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.